Hola Pablo, ¿qué tal? Buen día para vos y para toda la audiencia. Muchos días sin conversar, sin hablar.
Sí.
Por diferentes causas, pero bueno, acá estamos con un montón de acontecimientos por ahí un poco atrasados, pero que no está mal conversarlos en nuestra columna de los viernes. Porque bueno, no todos los días tenemos un encuentro nacional de mujeres, eso sucede una vez al año.
Sí.
Eso sucedió en estos viernes de no charla, que se hizo en la ciudad de Corrientes, Corrientes Capital.
Sí.
Y bueno, donde también hubo participación de compañeras del Partido de la Costa. Por supuesto, la crisis se hace notar, se hace ver, y cada vez a las compañeras y a los compañeros les cuesta más llegar, pero lo cierto es que de todos modos, como se dice siempre, el encuentro se hizo.
Viste, no sé si tenés la misma sensación, no hubo prácticamente cobertura mediática al respecto.
No, claro, claramente, porque nosotros podíamos, nosotras desde que yo participo por lo menos de esos encuentros, mucho medio alternativo, mucho medio autogestivo, claro. Y ahí era donde se hacía conocido el encuentro y se replicaba todo lo que pasaba, incluso con la agencia Telam, pero bueno, hoy ya sabemos cuál es el escenario de la agencia de noticias Telam, y también sabemos el futuro de muchos medios alternativos, ¿no? Que se han visto a estar en la mínima. Pensemos que viajar a una provincia, hacer semejante cobertura, tiene un costo, claramente,
sí.
¿No?
Sí.
Y a veces los medios pequeños o no tan pequeños, pero alternativos, eso le cuesta un montón.
Sabes que, mira, tocaste el tema Telam y quería hacer un breve comentario al respecto, porque en el ideario de la gente está que las empresas las empresas del Estado generan pérdida o no generan ganancia. Telam era una empresa que generaba ganancia a través de la pauta publicitaria privada. Sí, funcionaba como agencia de publicidad para el nexo entre la radio, el canal de televisión con la empresa privada. Eso, bueno, dejó de existir, dejó de producir ganancia, obviamente, porque dejó de existir, contrario a lo que pasa con la compra de armamento, que bueno, en este momento se han comprado aviones F-16 que no producen absolutamente ninguna ganancia, van a producir pérdida, y bueno, nada, quería pensar un poco, que pensemos un poco entre los dos esto, ¿no? Desde el discurso de lo que no genera plata lo derribamos, pero en la práctica se hace lo contrario.
Exactamente, porque una agencia de noticias como era Telam produce. ¿Qué produce? Contenido. Y un país necesita producir.
¿Sí?
Necesita producir contenido, necesita producir soja, necesita producir petróleo, necesita producir.
Sí, publicidad.
No hay en el planeta Tierra un país que no tenga un perfil productivo.
Ajá, sí.
Y es lo que esta gente vino a hacer, ¿no? Con esta famosa metáfora de la motosierra. Venir a quitar el perfil de país que queremos. Cuando nosotros hablamos de modelo de país, ¿qué modelo de país queremos? Nos referimos a esto, ¿no?
Sí.
¿Cuál va a ser la matriz? Hoy la matriz es netamente especulativa, netamente financiera, por eso estos escándalos y encima espurios, estafadores, ¿no? con el caso Libra, con las criptomonedas, con toda esa zaraza nueva. Eso es el capital financiero, eso que te deja vos como país.
No, claro.
¿Qué ganancia? ¿Qué producto? No te deja nada.
A eso sumémosle el viraje. Como norte a la producción primaria, ¿no? Porque esto de no producir ningún valor agregado más que el extractivismo de la minería y la producción del campo, ¿no?
Exactamente, exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y le pese a quien le pese, esto no, no se trata de que nos lavaron la cabeza o de ideología, busquen los datos. La gente tiene que buscar los datos, ¿no? De lo que pasó en los famosos 12 años, ¿no? Uh-huh. Cuando el país tuvo ese perfil, cuando las pymes lograron hacer pie, dar fuente de trabajo genuina, producir, volvemos al término que empleamos hace un momento, volvimos a producir alguna cosa, un servicio, un producto, algo. Sí. Eso generó mano de obra, generó movimiento del consumo interno, que fue lo que oxigenó durante esos 12 años.
Sí. Algo que, planteaba Belgrano hace tantísimos años, ¿no? No exportemos materia prima porque si no estamos exportando trabajo, o sea. No hay mucha ciencia, ¿no? Detrás de esto.
Es que justamente, vos fíjate que otra de las cosas, y acá me voy un plano a los que ya lo hemos conversado también, ¿no? Me voy un poco al plano de lo simbólico. ¿Qué es lo que ha pasado con esta gente? Decirte que todo empieza de hoy para mañana. De acá para adelante empieza todo. Y no es así, vos mismo lo estás diciendo. Hay cosas que están escritas de antes, como ese caso, lo de Belgrano, ¿no? Pero digo, la ciencia ha evolucionado a raíz de estudios previos, de una historia de esa ciencia. Entonces, no hay posibilidad de un eterno presente, como plantea esta gente, donde nos tenemos que olvidar de la historia, nos tenemos que olvidar de todo. Y bueno, lo que ha hecho en su momento el proyecto nacional y popular fue esto, ¿no? Decir, bueno, las mejores ideas, las mejores proyecciones que podemos tener como país, bueno, para nosotros son estas, y llevarlas adelante y ejecutarlas.
Sí, hay algo que destacar para mí de lo que dice, al menos, Javier Milei. Esto de pensar una Argentina de acá a 50 años, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque los 12 años que vos mencionás claramente no fueron suficientes. Ni lo hubiesen sido tampoco de ninguna forma, porque industrializar un país a niveles competitivos con Estados Unidos, con China, digo, con países altamente industrializados, bueno, lleva muchísimo tiempo. Digo, destacar esto que dice Milei, pero en las antípodas ideológicas, ¿no? Obviamente.
No, y además son discursos mentirosos, Pablo, también, porque esa persona no piensa de acá 50 años.
No, claro.
Eso lo dice para el afuera, eso lo dice para la tribuna, pero él no piensa 50 años. No. Él piensa en una gestión, en llenarse los bolsillos, como está comprobado que se lo está llenando. Vos fijate que nadie más habla del famoso 3% que le sacaban a los discapacitados. ¿Cómo nadie está en una plaza diciendo chorra, chorra, chorra? ¿Qué pasa con eso?
Eso no es responsabilidad para mí del gobierno. Eso es responsabilidad toda y exclusivamente nuestra, de los ciudadanos. Porque ya no importa lo que haga un gobierno, aunque sea terriblemente nefasto, lo que importa es quién conforme ese gobierno. Porque yo te aseguro que si Miriam Bregman asume la presidencia, o Cristina nuevamente, o cualquiera que integre un espacio nacional y popular, por el 3% de lo que hace esta gente, se la condenaría mediáticamente, se la condenaría socialmente. Ya no importa tanto lo que hagan, sino quién lo haga. Desde hace tiempo, me parece.
No, porque ahí volvemos a Telam, volvemos a los medios, sí. ¿No? Sabemos que los medios son el brazo, los medios hegemónicos, ¿no? Hablando, sí. Los medios hegemónicos, sabemos que son el brazo armado de las derechas. Ya no necesitan golpes de Estado, te hacen esto, te cambian el sentido común, te instalan el odio permanente a determinado grupo social o a determinada forma de ver la vida, de pensar, y bueno, y Y ese es el laburo que hacen. ¿Por qué? Porque detrás de esos grandes medios hay grandes empresas. ¿No?
Sí,
o sea, siempre el poder económico.
Sí.
Siempre el poder económico. Entonces, bueno, esto, ¿no? De querer, de empezar a seguir abonando en trabajar de ciudadano y sobre todo para la para los que vienen también detrás de uno, ¿no? Uno quiere tener una vida digna claramente hasta el último día, que no sabemos cuándo va a ser, pero sobre todo para las generaciones venideras, que no sea Argentina un castigo.
Esto que decías,
que sea un país digno de ser vivido.
Esto que decías de las empresas que son dueñas de los medios, no es, esto se lo digo al que está escuchando del otro lado, no es algo ideológico que estamos diciendo o algo abstracto. Esto es en los papeles, ¿no? Los que integran el capital accionario, de estos grandes medios de comunicación son las grandes empresas, son los dueños de estos medios.
Tal cual. Tal cual.
Es importante repetirlo porque a la hora de escuchar una noticia, no morfarla como una realidad, sino a ver por qué me están dando esta noticia, por qué me están diciendo que los agrotóxicos son buenos, por ejemplo. Hay que ver que dónde está Monsanto metido adentro de ese capital accionario, ¿no?
Exactamente, de encontrar las grandes laboratorios de semillas. No solamente Monsanto, sino también encontrás
como gente un ejemplo,
relacionada,
lo digo, ¿no?
Con el rubro ese.
Como un ejemplo.
Total. Bueno, lo cierto es que de este encuentro de mujeres, como bien vos lo decís y nos tomamos esta digresión, no se ha dicho mucho en los medios, siempre en cuanto a la gráfica, igual el formato papel, que es el diario, el único que levanta siempre las notas es Página 12, que tiene un suplemento que todavía lo sigue sosteniendo, que aborda la agenda de género, ¿no? Después el resto silencio, ¿no? Pero bueno, lo interesante también, de más allá de que se pudo desarrollar como se desarrolló todos estos 37 años atrás, la agenda se mantiene viva, se sigue discutiendo, se sigue pensando en cosas que habíamos avanzado y que tenemos que volver a seguir avanzando y o profundizando, porque las quieren borrar del mapa, nos quieren hacer generaciones sin historia en cuanto a la lucha de los feminismos y de los y de las disidencias, ¿no? Pero bueno, para eso estos encuentros, por eso esto es más que un eslogan, el decir que a pesar de todo les hicimos el encuentro, porque pensemos que Corrientes fue la provincia que hay un niño desaparecido que nunca más se supo nada.
Sí.
Donde hay un montón de complicidades y connivencias políticas y policiales. Una provincia que tiene altos índices justamente de trata de personas, entonces no era cualquier provincia donde se hacía el encuentro, donde se hizo el encuentro. Y eso también no son datos menores, ¿no?
Sí, claro.
Y por eso esto de decir a pesar de todo les hicimos el encuentro. No sé, siempre pasa que cuando las provincias, como en este caso, son hostiles al movimiento, no te prestan las escuelas o te dicen que sí y dos días antes del encuentro te dicen que no, y vos tenés que ver de qué manera como organización del encuentro haces para que, qué sé yo, 500 compañeras que vienen del conurbano, ¿dónde las alojás?
Claro.
¿No? Sí. Cosas como esta.
Eso, recordar que cuando decís el uso de la escuela es para alojamiento de las compañeras, ¿no?
Exacto.
Sí.
Para alojamiento de compañeras que no tienen la posibilidad,
claro,
material o
económica,
de poder ir a otro lugar, de poder alquilar una casa, un hotel o lo que fuere. Porque estos encuentros son autogestivos, eso también hay que recordarlo. No solamente que son horizontales, federales, sino que también son autogestivos. Acá todas las personas que van ven la manera en la que llegan. Si hacen rifas, si hacen bailes, si juntan de su entradita de dinero todos los meses. Bueno, las mujeres se organizaron durante 38 años para hacer esto.
Claro.
Y este año que viene, 2026, capaz que te visitamos porque salió la sede en Córdoba.
Bien. Bien.
Así que tal vez nos demos un vueltín por Córdoba.
Va a estar complicado, me parece. Sabes que el otro día veía algo de eso y me acordaba del encuentro en Mar del Plata. Digo, por un tema ideológico, claro. Ideológico local, ¿no? Bueno, el encuentro Mar del Plata, uh-huh. que fue bastante turbio, ¿no? En cuanto a la represión policial, recuerdo la policía.
Fue el primer encuentro donde se reprimió a las compañeras.
Sí, me acuerdo de la policía.
Mar del Plata fue la antesala.
Metiendo de los pelos a mujeres, sí. Adentro de las iglesias. Una cosa. Nada, dantesca, sí. No sé. Una...
Y vos fíjate que eran los grupos, era un grupo no muy grande de varones que respondían a los ideales libertarios, que lo que ahora llamamos ideales libertarios, ¿no? Sí, en ese momento ni siquiera existía algo que se llamara La Libertad Avanza. Uh-huh. Era un grupo medio neonazi, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Pero hoy esa línea ideológica es lo que representa La Libertad Avanza.
Sí.
Y Mar del Plata fue la antesala. Mar del Plata, el encuentro de Mar del Plata fue la antesala, continuó en Rosario. Rosario estuvo muy heavy también, muy heavy. Y bueno, lamentablemente fueron los. Después, bueno, tuvimos en Chaco, que en Chaco otra cosa, nada que ver. No, había carteles que nos daban la bienvenida.
Me acuerdo.
Una ciudad muy hospitalaria con todas las mujeres, o sea, otra cosa.
Sí.
Por eso digo, es interesante también cuando las provincias, las sedes, porque bueno, hay cosas que es importante que se discuta o que se siga discutiendo asambleariamente la agenda en un lugar así.
Te iba a preguntar, ¿cómo se define año tras año el lugar donde se va a hacer el encuentro de mujeres?
Bueno, siempre se hace en el último día de una votación, que hay como un aplausómetro, hay un aparatito, uh-huh. donde las compañeras de cada provincia se presentan, dan los argumentos de por qué se presentan como sede para el encuentro nacional,
sí.
Y después el resto de las personas que están presentes aplauden y la que más aplausos tenga es la sede que gana, digamos, por uh-huh. decirlo de alguna manera.
Muy bien.
Yo me quedé una sola vez a ver eso, porque generalmente es el día que nosotros viajamos, porque siempre nos quedan lejos los encuentros, entonces tenemos que viajar en la madrugada antes de que esto suceda. Pero cuando fue justamente el Mar de Plata, que nos quedaba cerquita de la costa, nos quedamos a ver cómo era todo eso.
Bien.
Y fue de esa manera que te cuento.
Claro.
Todas las mujeres y disidencias presentes votan por la sede que se presenta. Este año se presentó Córdoba y se presentó Cava también. Había un grupo importante que pugnaba porque se acaba.
Uf, hubiese sido.
Iba a ser una matanza.
Sí, sí, no solo eso, sino también mediáticamente hubiese sido heavy por un tema de que todo bien con el federalismo, pero Dios atiende en Buenos Aires y los medios están en Buenos Aires y iba a haber una cobertura tremenda, ¿no? No sé si positiva o negativa, pero cobertura iba a haber.
Sí, tal vez yo, si hubiese tenido que votar, hubiese votado por Córdoba. Me parece que no es este el año de Cava, uh-huh. tal vez sea el año siguiente.
Bien.
Pero bueno, por una cuestión política, estratégica, si querés.
Bien, bien.
Bueno, esa es alguna de las cosas que sucedieron. Como te decía, hoy tenía unos papelitos medio sueltos, tenía como sí. varios temas.
Esperá, porque yo tengo un tema. Bueno, yo tengo un tema del que quiero que opines, si podés y si querés, que ocurrió creo que ayer. Y tiene que ver con lo local, ¿no? Esto de que la oposición se juntó en su momento para definir una alianza y poner al presidente del Consejo Deliberante, y en el momento de la votación una concejal de La Libertad Avanza se dio vuelta y otra vez Caruso es presidente del Consejo Deliberante, ¿no?
Sí, es así. Es así, yo ayer estuve ahí. Y bueno, era el momento de la jura de los concejalas y concejales electos.
Sí.
Se hizo como la sesión preparatoria esta, la jura en realidad, no la sesión preparatoria, la jura.
Sí.
Y bueno, había mucho rumrum porque días previos a esto, todo el arco opositor de la costa, bueno, había pactado, ¿no? Cuando decimos arco opositor hablamos de La Libertad Avanza y de los distintos
sí, la UCR,
grupos de, por ejemplo, de, sí, del PRO y de lo que es Somos Buenos Aires, que hay gente que era del PRO que ahora son Somos, bueno, son como dos o tres alianzas más allá de la Libertad Avanza por un lado y dos o tres alianzas que vienen del macrismo, del radicalismo, bueno, de esos lados. Se habían juntado justamente para ponerse de acuerdo en pedir la emocionar que iban a pedir la presidencia del HSD.
Sí.
Lo emocionaron claramente. Se emocionó porque se emociona todo, o sea, hay una moción que propone a un candidato, se emociona esa propuesta y después si hay otra propuesta se vuelve a emocionar. Y bueno, justamente la que le da digamos la vuelta es esta concejala que entró por La Libertad Avanza.
Sí.
Es una señora vecina de San Clemente, justamente. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que le da un poco el oxígeno al oficialismo para que la presidencia la sostenga Ezequiel Caruso.
¿Y cómo fue recibido ahí en ese momento, digo, en la gente que presenciaba la sesión y los otros concejales?
Mira,
digo, ¿cómo
fue recibido? Yo llegué un poquito más tarde, no pude entrar al recinto, porque el recinto, vos lo conocés, sí, no es muy grande, sí, y había mucha gente.
No se puede ni respirar cuando hay gente.
No se puede ni respirar, yo no, ni siquiera pude entrar porque había un vallado policial que no permitía prácticamente el ingreso. Y la verdad, hacía tanto calor que no tenía ganas de estar ahí toda amontonada, entonces me quedé en la puerta a puerta y no podía ver las caras, a eso me refiero, no podía ver las caras de las personas que estaban adentro, pero bueno, sí, hubo silbidos, hubo ahí un ruido de fondo por esa decisión, porque claramente no se le esperaban. Si uh-huh. hacía dos días que habían acordado que todo el arco opositor iba a emocionar a otra persona para pedir la presidencia del HCD y la secretaría, eran los dos lugares que ellos pidieron y que por supuesto lo perdieron. En el caso de la secretaría lo perdieron porque al ser Ezequiel el presidente, renovado como presidente, y al haber un empate, porque estaban 9-9,
sí,
por el cargo del secretario, el que define es el presidente.
Sí.
y claramente pasó esto. Y además, otra cosa que sucede es cuando hay así empates, desempata la fuerza que ganó la elección. Entonces quedó para en este caso para Fuerza Patria, para el gobierno local.
El que ganó la última elección ejecutiva.
La última elección, exacto.
Okay.
Exacto, el que ganó la fuerza que gana la última elección es el que define cuando hay así un empate.
Bien.
Y hubo varios empates, estaban 9-9 todo el tiempo.
O sea, el tema técnico lo entiendo, lo que no termino de entender es para qué todo. A ver, acá un amigo que tenemos en común, que no lo voy a nombrar porque me lo manda por mensaje privado, me dice que fue todo un acting, ¿no? Por parte de la oposición. Digo, ¿para qué montaron todo este acting? sabiendo lo que iba a pasar, ¿cuál es el objetivo de la oposición? Porque yo creo que en este caso la oposición sale debilitada, no sale favorecida.
Bueno, estas cosas, o sea, yo te lo voy a tratar de pensar o de responder de la manera más políticamente correcta.
Okay.
Políticamente incorrecta para mí es un golazo, pero bueno, eso es la parte políticamente incorrecta. Sí. Ahora, la parte políticamente correcta creo que le hace un daño más allá de una fuerza, le hace daño al sistema.
Sí, claro que sí.
Le hace daño al sistema, por eso digo, esa es la parte políticamente correcta.
Un sistema, ¿no? Un sistema que ya viene dañado, viene dañado hace muchísimos años.
Porque
un
sistema que viene cascoteado.
El poder legislativo, creo que en todas las municipalidades debe pasar lo mismo. El poder legislativo viene muy, muy dañado, al menos en lo que es la opinión pública.
Bueno, mira lo que pasa en el Congreso Nacional.
Bueno, sí.
En estos últimos años se ha convertido, no te digo en un teatro de revista, porque hay un montón de gente que labura y es seria, pero la verdad que ha dado vergüenza ajena.
Sí, y no tan ajena.
Que han dado vergüenza ajena.
No tan ajena, porque también tenemos que hacernos responsables, por más que vos y yo no hayamos votado a este tipo de gente. Digo, como sociedad nos tenemos que hacer cargo de la gente que metimos en el Congreso.
Que claro, es que es lo que todo el mundo después se lava las manos. Sí. Es como cuando ganó dos veces Iosolito y no el muchacho de Aníaco, nadie lo había votado. ¿Cómo fue? Tenemos esta cosa de querer sacarnos de encima las cosas, pero bueno, como te digo, para mí lo que pensándolo como creo que tiene que ser, más analíticamente, creo que estas cosas le hacen daño al sistema, porque sí, en definitiva lleva al descreimiento de un electorado que, más allá que por la circunstancia que haya sido, la eligió.
Sí.
¿No? Para que represente un grupo de ideas o proyectos, en este caso, como puede llevar adelante una concejala. Y bueno, lo primero es eso, es fallarle a sus votantes.
Sí.
Y lo segundo que yo veo es esto, al sistema. O sea, es más fácil estas cosas, hacer estas jugarretas, que ganar argumentando y con ideas y con proyectos y con trabajo.
Sí. La verdad que yo cuando lo vi,
la verdad que es lamentable,
tuve la misma sensación que vos. Por un lado, decir, no me sorprende de la Libertad de Avanza ni de sus representantes, pero por otro lado esta sensación amarga de el que lo votó, ¿no? El que la votó, en este caso a esta señora, que no recuerdo el nombre, lo que debe sentir
Elizabeth Villalba.
Si es que siente algún tipo de angustia por esto, ¿no? También me lo pienso, digo, el ciudadano de la costa se habrá enterado de lo que pasó, digo. ¿Qué sentirá el resto de la gente, ¿no? Que votó a la Libertad de Avanza.
Imagínate que se siente defraudado. Entonces, ¿qué va a volver a hacer? A decir, son todos iguales, que se vayan todos. O sea, volvemos a la síntesis.
Pero en la próxima elección los van a votar.
La gente... Claro. No sé. Es ahí. Pero digo, por eso digo que al sistema creo que le hace mal. Ya te digo, más allá de que... esto me haya beneficiado a la fuerza en la cual yo sigo creyendo.
Sí.
Más allá de eso, ¿no? Creo que... Pero esto también pasa porque no tenemos esto que siempre decimos en esta columna, una ciudadanía crítica. Y más a niveles locales, ¿no? Sí. Donde hay otras cosas. en lo local por ahí siempre se juega que es una persona conocida de la comunidad, que le tiene afecto, o que, no sé, es amiga, es pariente. Sí.
Bueno, pero creo que es tarea, hablando de lo local siempre, ¿no? Es tarea del Ejecutivo, costero, el empezar a crear nuevos cuadros, el empezar a fomentar la militancia, ¿no? Yo creo que es responsabilidad toda o gran parte del Ejecutivo en este momento.
Sí, y yo te diría que de la política en general, Pablo.
No, hablando del espacio que capaz nos representa más, ¿eh? No te hablo de uh-huh. la oposición, bueno, que se arregle, no sé.
No, que haga su trabajo, no, más vale. Sí. Pero digo que creo que a nivel general, o sea, sí en lo local, sí en lo provincial, sí en lo nacional, uh-huh. Porque hay, si hay algo que dejó primero la pandemia en algún punto y después estos gobiernos con cortes neoliberales, es que uno se puede salvar solo.
Sí.
O que uno debería primar la ley del más fuerte. Ah, bueno, como yo me forcé, estudié y me fue súper bien en mi trabajo, me lo merezco. Y este que no hizo nada, o que no tiene nada por X causa, no es los individualismos. Si hay algo que hace la política como herramienta de los pueblos, es justamente esto, mirar al otro. Entonces necesitamos volver a poner en el lugar que se merece el concepto.
Sí.
Y para eso tenemos que esto, como decís vos, armar cuadros, armar charlas, volver a debatir, volver a contar, volver a decir, porque las generaciones se reciclan. y uno no le transfiere sin contar la experiencia al otro. Entonces, los que creemos todavía en que es posible otro tipo de mundo, otros mundos, bueno, me parece que es la tarea.
Sí, sabemos que, no sé, para mí yo lo veo así, ¿no? Como que es muy difícil si no hay una decisión del Ejecutivo, en este caso, de fomentar eso. No sé, es algo que veo yo, no sé si están así, pero bueno, me parece que si no hay un impulso del oficialismo, uh-huh. es muy difícil.
Una vez dijeron, con la cabeza de los dirigentes, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes.
Sí.
Y eso no estaría mal refrescarlo cada tanto.
Sí.
Lo que pasa que necesitas un pueblo con conciencia de clase, un pueblo crítico y un pueblo constructivista, no un pueblo mezquino y lleno de egos. O sea, estamos complicados.
Sí. Sí, la verdad que sí. San, muchas gracias por la comunicación, por la columna. Y bueno, nos hablamos el viernes que viene. Mañana la radio está cumpliendo 17 años. Así que...
Es verdad.
Bueno, nada, sí.
Es verdad.
Si querés, sí, seguramente...
Un saludito.
Seguramente si sí, hagamos algo a partir de las 3 de la tarde, como todos los años, al aire y por redes sociales. Bien. Así que, digo, para que estés atenta por ahí.
Perfecto.
Dale.
Te voy a mandar un videito porque voy a estar en un lugar muy lindo que te va a gustar. Así que te voy a mandar algo por ahí.
Uy, no me dejes con... Bueno, está bien. Lo dejamos ahí. Gracias, San.
Lo dejamos para mañana.
Dale, te mando un
besito,
beso.
Gracias.
Chau.
Adiós.